¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tocar dos temas sumamente importantes esta semana. El primero de ellos es un tema que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, la inversión en el Perú, y es el tema de la consulta previa. ¿Qué ha pasado con este mecanismo? Se ha hecho ya un reglamento. Hay de por medio la renuncia del viceministro de Interculturalidad, Iván La Negra. ¿Qué va a pasar con esto? ¿No? ¿Va a continuar o no va a continuar? Hay una base de datos pendiente. Sobre ese tema vamos a hablar con Javier Torres, director de Noticias SER, que es el organismo informativo de Servicios Educativos Rurales, una ONG que ha estado haciendo un seguimiento de este tema. Este tema es muy interesante porque tiene que ver con las continuas turbulencias que hay a lo largo del país por temas de inversión que se quieren, o por inversiones que se quieren instalar en zonas donde hay comunidades indígenas. Hay una discusión sobre qué es una comunidad indígena que ya la vamos a tener con Javier. En la segunda parte vamos a hablar con Félix Reategui, un investigador de acá del IDEPUC, ¿no? Sobre la Comisión de la Verdad en el Brasil. ¿Cómo es? ¿Por qué se formó en el gobierno de Dilma Rousseff? ¿Cuáles han sido los antecedentes? ¿Qué es lo que va a investigar? ¿Qué importancia tiene eso en la imagen de Brasil y en su emergencia como potencia mundial? Y además en el contexto latinoamericano, donde ya ha habido otras comisiones de la verdad. Ahora es Brasil finalmente quien también pone una comisión de la verdad para investigar lo que ocurrió en el pasado durante los gobiernos militares. Con esas dos entrevistas volvemos. ¿Qué tal, amigos? Estamos ahora con la primera entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, estamos ahora con Javier Torres Seoane. Él es director de Noticias SER, que es una suerte de brazo informativo del SER, Servicios Educativos Rurales, una legendaria ONG del firmamento de la sociedad civil peruana. Javier, bienvenido a Tiempo Global.
¿Cómo estás, Ramiro? Un gusto estar contigo después de un buen tiempo que no conversamos.
Así que vivió tu programa, así que estás viniendo, devolviendo la visita.
Así es.
A ver, vamos a conversar sobre la consulta previa, ¿no? Este tema que ha dado vueltas en la escena mediática y política, en la escena institucional, el mundo indígena, desde hace varios meses. Y ahora estamos en un punto interesante porque ha renunciado el viceministro de Interculturalidad hace unas semanas, Iván La Negra. Hay otro viceministro. Y esto pareciera marcar políticamente un quiebre, un desacuerdo, una especie de distancia entre las distintas visiones que habían sobre este tema. Ha sido así, estamos en otra etapa. El reglamento de la ley de consulta previa cambia la ley y por eso renuncia el viceministro, por eso estamos en otra etapa.
No tiene que ver con el reglamento, porque el reglamento, la elaboración del reglamento fue parte de las tareas de Iván La Negra en su gestión como viceministro. No fue quizás el principal aporte que él ha hecho, fue ser parte de este proceso.
Trató de ser lo más consensual posible, ¿no?
Tratando, sí, pero con tensiones, ¿no? Pero quizás para ir un poco al tema central, ¿no? ¿Cuál es el problema con la consulta previa? ¿Qué cosa pasó con la consulta previa en el gobierno, ¿no? El gobierno, cuando aprueba la ley, a mí me da la impresión de que no tenía totalmente claro cuáles eran las consecuencias de la ley en términos de políticas públicas o en términos de lo que significaba para los proyectos de inversión. O sea, creo que hubo mucho entusiasmo al comienzo. Y recién cuando se aprueba la ley y sobre todo cuando se debate el reglamento es que empiezan a verse ya las diferentes visiones que habían en los sectores, ¿no?
Digamos que había bastante acuerdo en que hay una ley por todos los problemas que ha habido y se considera una respuesta adecuada a una demanda social, pero a la hora de reglamentarla se ven las cuestiones más específicas que alguna persona podría entender que atenta contra la inversión, por ejemplo.
Claro. Entonces, hubo un debate que fue público sobre el reglamento y con participación además de organizaciones. Tú recordarás que además en un determinado momento cuatro organizaciones se retiraron de la discusión del reglamento, solo quedaron CCP y CONAP. Y
Ahí se retira,
claro,
¿verdad?
IBCEP, CONACAM, UNAMIAP y CNA se retiran. Y luego cuando se apruebe, o sea, cuando aparece la versión final del reglamento, incluso los que se habían quedado objetan que habían nuevas modificaciones a lo que ellos habían pactado o conversado con el
¿Y
gobierno,
cuáles eran
¿no?
esas diferencias que provocaron estos disensos?
O sea, yo diría que la diferencia central es un tema que está claro en el convenio, que es que la comunidad no tiene derecho a veto, digamos, ¿no? Ese es un tema que se ha discutido mucho, que los pueblos indígenas no tienen derecho a veto.
Bueno, pero eso es lo que dice el convenio
Claro, eso es lo que
169,
dice el convenio 169, pero ¿qué cosa es lo que pasa?
¿no?
Que hay circunstancias en las que la opinión de la comunidad sí tiene que ser escuchada, de todas maneras. Es
Claro.
decir, si hay población que tiene que ser desplazada, tiene que haber consentimiento. No puedes, o sea, si no hay consentimiento, tú después no puedes decir, igual los muevo,
Claro.
¿no? Entonces, esa era parte de los debates. Entonces, pero qué cosa, pero este tema, digamos, no llevó a ninguna renuncia, a ningún cambio. Lo que vino después fue, tenía dos tareas el viceministerio. Uno, elaborar una guía metodológica y otro, hacer la base de datos
Ya.
de los pueblos indígenas. Y ahí es donde el tema ha entrado en colisión, me parece, ¿no? ¿Por qué en el de la base de datos? Porque la base de datos implicaba hacer un listado que además no era un registro y es muy diferente hacer una base de datos que un registro.
¿Cuál es la diferencia?
El registro genera derechos.
La
Es
base de
decir,
datos no,
la
eso
base de
simplemente
datos
un
no.
recuento.
Es un referente, es como que tienes una información en el INEI sobre un
Claro.
determinado tema y entonces los funcionarios públicos acuden a esa base para hacer consultas,
¿Cuál fue el problema
¿no?
concreto
Y
acá?
entonces el problema concreto es que en los criterios que estaban incluidos en la guía metodológica se señaló que para determinar si hay un pueblo indígena había criterios, entre los criterios objetivos se señaló el tema de la lengua, ¿no? Una lengua originaria y el tema del territorio. Entonces, al parecer esto, lógicamente lo que produjo es que se incluya dentro de esta base de datos de pueblos, ¿no? A una gran cantidad de comunidades campesinas de la sierra,
Que hablan
que
quechua.
hablan quechua mayoritariamente, es decir, más del 50%. Y además que son pues comunidades con territorio, con control territorial. Entonces, cuando esto, hasta donde yo entiendo, es puesto en conocimiento de otros sectores,
Economía y finanzas, por ejemplo.
y el Ministerio de Energía en
Energía y
particular habría
minas.
sido el que más alto, ¿no? Se genera una reacción, porque dicen, oigan, pero esto es toda la Sierra Sur.
¿La base de datos era muy grande?
Debe ser. O sea, siguiendo los criterios, está prácticamente todo el territorio amazónico donde hay comunidades nativas y debe ser buena parte del territorio del sur donde hay comunidades
Y el
campesinas.
territorio quechua hablante en general, digamos.
Claro, quechua hablante que va, pues, sobre todo predominantes desde Huancavelica hasta Puno,
Bueno,
¿no?
Ancash también, ¿no?
Ancash un poco menos y ya se
Huánuco.
va perdiendo hacia la Sierra de la Libertad, ¿no? Entonces, al parecer ese ha sido el nudo de la discusión. Y claro, esa discusión se estaba dando en el Ejecutivo, habían varias versiones periodísticas, inclusive reportajes sobre este tema. Y ya hace más de un mes, el presidente Ollanta Humala da esta entrevista a Nicolás Lúcar y a David Rivera. Y entonces, ante las preguntas de David, el presidente dice, bueno, en la costa no hay comunidades nativas, en la sierra hay comunidades agrarias que fueron creadas durante la reforma agraria del general Velasco, y bueno, y hay algo así como hay nativos en la selva. Pero incluso él insiste y dice, porque ya hay mucho mestizaje en nuestro país, ¿no? Ahora, cuando el presidente dice esto, ¿no? Está de alguna manera diciendo, oye, la consulta es solo para la selva,
Claro.
¿no? Y al decirlo, de alguna manera, estaba haciendo eco de posturas como las que planteó Roque Benavides,
Alan
¿no?
García, ¿no?
Alan García en su momento, pero Roque Benavides hace año y medio, si no me equivoco, en la convención minera del 2000, 11, ¿no? En septiembre del 2011 en Arequipa, él da unas declaraciones, ¿no? Y dice, las comunidades campesinas son creadas por la reforma del general Velasco. Es casi textual lo que dice Humala. Entonces, de alguna manera, el presidente había asumido la posición de los mineros, digamos, ¿no? Ahora, es cierto que hay comunidades campesinas que se crean luego de la reforma agraria.
Claro, eso tenés a los chopcas de Osaílica,
claro,
por
claro,
ejemplo, ¿no?
Claro, pero o sea, es cierto que hay comunidades que se crean incluso...
Antes,
¿no? No, antes hay muchas, pero después incluso se crean comunidades luego de la reestructuración de tierras en Puno, a fines del gobierno de García, se siguen creando comunidades, o sea, comunidades campesinas se han seguido creando en el Perú. Ajá. Pero en el Perú, hasta el año 69, lo que tú tenías era... el Estado reconocía la existencia de comunidades de indígenas. Ajá. Hasta el 24 de junio del 69 y desde 1920, el Estado peruano había reconocido en la Constitución del 20 con el presidente Leguía y hasta el 24 de junio del 69 la existencia de comunidades de indígenas. Ajá. O sea, no es que las creó, sino que reconoció que su existencia, que es bien diferente. Y todo este, del 20 al 70, digamos, fue un largo proceso de reconocimiento comunal, formal, de trámites acá ante el Ministerio de Trabajo, que era el organismo que veía este tema. Entonces, ¿pero qué cosa hace Velasco el 24 de junio del 69 cuando habla de reforma agraria? Prácticamente elimina el término indígena de toda la nomenclatura oficial.
Y lo convierte en campesino.
Y lo convierte en campesino, pero lo hace y está dicho en el discurso de la reforma de aquella fecha, cualquiera lo puede encontrar en internet, ¿no? Es un acto de reparación, es decir, en la visión de Velasco y a la visión de esa época, el término indio era un término despectivo, hasta ahora, en muchos contextos suele ser despectivo, y entonces había que eliminarlo, ¿no? Pero no era que estaba eliminando la existencia de indígenas en el Perú, era un cambio de nombre. Ahora, entonces, en eso se apoyan los empresarios y algunos seguramente asesores del presidente que lo han convencido de asumir esta posición.
Ahora, pero sí es cierto que varias de estas comunidades ya están, han entrado en un proceso muy fuerte de mestizaje, y ya se ha perdido el control del territorio, la lengua, la organización ancestral, ¿no? Como si reconociera la lista o la base de datos, reconociera que hay comunidades que guardan la tradición a pesar de haber cambiado de nombre, también tendría que reconocer que hay otras que no, ¿no es cierto?
Claro, o sea, es un tema bien, bien complejo, o sea, no es que es un tema fácil, ¿no? Entonces, el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Cultura optó por poner una línea, que era decir, territorio más el uso del idioma.
¿No? Cual, en la cual...
50% hasta donde...
¿no? Y... debajo de esa línea o dentro de ese territorio podrían entrar estas comunidades llamadas ahora agrarias, pero fueron indígenas.
Claro, que son comunidades campesinas en la nomenclatura oficial y que están pues en Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, Puno. Pero, por ejemplo, no entraría ya la comunidad campesina de Catacaos, que es comunidad campesina, que tiene títulos de la colonia y que podría apelar a ese derecho.
O la Oroya, por ejemplo.
O claro, de repente la Oroya, la comunidad campesina de Sicaya, ¿no? Que ya casi no existe, ya no tiene control territorial, pero existe.
Ahora, ¿cómo harías en ese caso? Porque
entonces, yo... claro, pero entonces lo que te digo es, los criterios no solo eran territorio, entonces se agregó lengua. Entonces, del universo de comunidades campesinas del Perú, que son 5.000 más o menos, se ha reducido, no, yo no tengo la cifra porque no he visto la base, pero eso se reduce, no sé si serán 3.000, 2.000, no sé cuántas. Entonces, ese es un criterio. Se puede seguir discutiendo los criterios. Tú puedes decir, bueno, el 70%, que el 70% hable quechua, pero tú tienes que establecer algún punto de partida que no puede ser como se ha optado, creo yo, porque me parece que es una opción sumamente compleja que se diga, vamos caso por caso. Porque caso por caso es... expresa una confusión en relación a lo que es la consulta. La consulta no es solamente para preguntarle a la gente si quiere que haya el proyecto, no sé, las bambas en su comunidad, el proyecto minero. Tiene que ver con políticas de salud, tiene que ver con políticas de educación. A partir de, seguramente, después de 28, los próximos meses, se va a empezar a discutir el reglamento de la ley forestal.
Claro.
Y entonces eso lo tiene que discutir con representantes de organizaciones indígenas. ¿Quiénes son?
Ahora, eso es importante porque pareciera que esta discusión sea, vamos a utilizar un neologismo, ¿no? Se ha mineralizado, o utilizar una palabra para,
sí, claro, sí, sí,
para aludir a este tema, se ha mineralizado porque pareciera que tú hablas de consulta previa, estás pensando grandes proyectos mineros y no todas estas cosas que dices, ¿no?
Claro, efectivamente, ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Y supongo que por eso es que además se ha buscado ahora, por ejemplo, va a haber una consulta para un área de conservación regional en Loreto, uh-huh, a pedido del gobierno regional de Loreto, en coordinación con el Minami Cultura. Es probable que esa consulta fluya, ¿no?, sin mayor problema. Ahí está el reglamento de la ley forestal, que puede ser complicada por algunos temas.
Pero en este asunto de la base de datos hay un bache aún.
Claro, ahí seguimos con un bache, porque yo creo que hay quienes en el gobierno creen que se incorporara la idea de base de datos en la normatividad ha sido un error. Pero ya está incorporada, y el problema que tienes es que si quieres modificar la ley, tienes que hacerlo en proceso de consulta, por lo menos con las organizaciones AIDC, CONACAMI, CCP, SNA, en fin, y otras que se consideren representativas. Entonces, no es fácil. O sea, si ya diste la norma, tienes que avanzar con la norma.
Ahora, yo le escuché decir al ministro de Cultura que, bueno, si habían comunidades que sentían que no habían sido incluidas en esa base de datos, podían solicitar su inclusión.
Exacto. La ley dice, si tú no eres convocado a una consulta y tú te consideras pueblo indígena, o sea, el grupo se considera un pueblo indígena, puedes solicitarlo. Entonces, con mayor razón, hagan pública la base de datos y empiecen a hacer las consultas.
¿Esa base de datos, ¿no?, existe pero no se conoce?
Claro, es un documento.
Es parte de los problemas.
Claro, porque justamente, y lo que dice la norma es que es un documento público.
Y no se conoce.
Y no se conoce. Entonces, ahí hay un problema porque los interesados tienen que saber si están o no están en la lista. A partir de ahí tú, cuando te toque ser consultado, podrás apelar. Pero ahora no, nadie
lo hace
sabe.
Público.
Justamente yo creo que tiene que ver con esta presión de algunos sectores vinculados a la minería directamente, ¿no? Y estos temores del gobierno de que se les desborde la situación, ¿no? Yo creo que esa es la otra preocupación.
En base, vale la redundancia, en referencia a esa base de datos se va a hacer el registro, ¿verdad?
No, es que no hay un registro oficial, ese es el otro tema.
Ajá.
¿No? No es que en la ley no se ha establecido que hay un registro de pueblos indígenas, eso no está establecido.
Sino una base
de datos.
Eso
pudo haber sido una opción, pero supongo que se asumió que era sumamente complicado.
Pero
y
no
se optó
es,
por este instrumento.
Sí, pero ¿no es un poco nebuloso eso?
No, pero sin duda, o sea, y además, claro, como hay criterios subjetivos, puede ser que tú tengas la base de datos y de pronto un grupo diga, no respondes a los criterios objetivos, pero sean los subjetivos. Y será motivo de discusión. Entonces, ahí sí uno entiende, o sea, la preocupación de los empresarios. Porque los empresarios, en el caso de los proyectos, dicen, bueno, ¿y hay o no hay? Y estoy seguro de que siempre va a ser así o va a cambiar. Porque de repente un grupo, digamos, pasa un tiempo y se reinventa, como se dice, ¿no?
Claro, eso.
Entonces, claro, es. Ahora, yo creo que el gran problema con la consulta, Ramiro, es que todo eso, toda la discusión la estamos dando sobre supuestos, ¿no? Y hasta que no se empiecen a implementar, no vamos a saber cómo funciona realmente.
Pero es una cosa extraña, por la ley de transparencia informativa no se le puede exigir al Ministerio de Cultura que dé a conocer la base de datos.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Por eso aclararía la discusión.
Supongo, claro, claro, es un documento no aprobado, supongo, ¿no? O sea, es como un borrador, digamos, ¿no? Esa debe ser su condición.
O sea, porque la ley existe el reglamento se habla de la base de datos,
claro.
Pero la base de datos nadie no la conocen fuera.
Claro, no puede decir que esté en elaboración, ¿no? Pero, y algo que yo creo que también se pudo haber hecho fue prepublicar. O sea, decir, vamos a darnos 3 meses para que todo el mundo conozca este documento y que la gente opine, que se diga y se reclame.
Bueno, ahora hay un problema, porque yo recuerdo haber estado en la Orovía, por ejemplo, para hacer un reportaje sobre la contaminación y, bueno, y la gente en las protestas alzaba en la mano un librito con el convenio 169.
Claro, claro. No, ahora, entonces... ahí, claro, ahora, ahí hay que diferenciar. Lo que pasa es que en el Perú desde hace varios años, además, o sea, hay un discurso, hay un sector que enarbola no tanto la consulta previa, sino lo que son las consultas ciudadanas, ¿no? Y a veces se habla de manera indistinta de las dos cosas. Y una consulta ciudadana es un referéndum, y se han aplicado varias consultas locales o consultas populares.
En Lima incluso.
¿No? Claro, bueno, en Lima hemos tenido la revocatoria, pero para proyectos mineros y para expresar el rechazo a proyectos mineros, ¿no? Tambo Grande, Majás, Tía María, ¿no?
Claro.
Entonces, se ha aplicado este mecanismo. Pero este mecanismo no se ha aplicado apelando al 169 de la OIT. Se ha aplicado apelando a la Constitución.
Claro,
y a la ley 26.300 y al artículo de la Constitución, no recuerdo el número, que dice que los gobiernos locales tienen derecho a consultar a los vecinos sobre los asuntos que afectan a su localidad. Entonces,
claro, pero
el alcalde dice, la minería afecta a mi localidad, entonces yo convoco una consulta.
Ahora, pero yo te hablaba de casos más fronterizos, digamos, ¿no? Vuelvo al de la Oroya, ¿no? El Mozao me parece que está en Conacami, ¿no?
Sí.
Entonces, Conacami está en esta lucha por la
consulta previa. Claro, pero por eso, pero Conacami es alguien que le ha volado la consulta previa, pero ha sido promotor de las consultas ciudadanas también.
Claro, pero... O sea,
entonces, claro, se habla... Son dos mecanismos, son dos instrumentos, son dos derechos, pero no es el mismo derecho.
Claro, pero...
Porque uno es un derecho colectivo y el otro no, digamos, ¿no? El otro es un derecho político, ¿no?
Pero eso parece no tener claro los mismos dirigentes, ¿no? Porque tú los ves con el...
No sé si los dirigentes lo tienen claro o no, o es una manera de... juegas a dos bandas, digamos, ¿no?
Ahora, ¿por qué es importante esta discusión? Porque uno podría decir, bueno, al final, si yo fuera empresario, digamos, me interesaría tener las reglas más claras, saber quién es quién, ¿no? O podría decir, bueno, ¿para qué hacer esta consulta? Va a causar más problemas. Yo le he escuchado decir eso a Roberto Abusada, ¿no? Un economista reputado.
Sí,
decir, mira, bueno, hay cosas que atentan contra la inversión. Una de ellas es la consulta previa.
Claro.
Así de claro, ¿no?
Yo te diría que, poniéndose en la cabeza de los empresarios, ¿no? Lo que ellos no tienen claro es cuántas veces tiene que pasar un proyecto por consulta previa.
Y además, ¿cómo es la consulta?
¿En cuántos momentos y en qué momento? Porque ellos, digamos, y este es un mecanismo que no, en el que ellos no intervienen. O sea, la consulta previa es entre el Estado y la comunidad,
claro, claro,
para discutir una medida administrativa que tiene que ver, en este caso, con la vida de un proyecto. Pero además hay mecanismos que se llaman de participación ciudadana, en fin, yo creo que no lo son, pero de información por lo menos, donde la comunidad se encuentra con la empresa. Y también hay otro mecanismo que es el de uso de los suelos de la comunidad, lo que se llama el acuerdo previo, ¿no? Donde la comunidad tiene que acordar que le da la potestad para que usen sus suelos. Entonces, hay esos mecanismos. Entonces, yo creo que en la hoja de ruta de un proyecto, los empresarios no tienen claro cuáles son esos momentos.
¿Y el Estado lo tiene claro?
Yo creo que el Estado no termina de tenerlo claro. O sea, está establecido en la norma, pero yo lo que siento, y yo siempre digo que los proyectos de inversión generan incertidumbre y expectativas. Y la incertidumbre siempre está cargada a la población. Con la consulta previa tú le has transferido un porcentaje significativo de la incertidumbre al inversionista. Porque es un espacio que él no controla, no controla como todos los demás mecanismos que existen de participación, porque ahí sí los controla. Este no lo controla y los acuerdos o las decisiones a las que llegue el gobierno tendrá que acatarlas. ¿Entiendes? Y los acuerdos van a afectar la vida de su proyecto. La oposición de ellos, primero porque no la tienen claro, y segundo porque les está en su lectura agregándole nuevos costos a un proyecto. Porque, por ejemplo, tú puedes decir que la consulta se va a demorar 6 meses.
¿Cómo se hace?
Está establecido, ¿no? Pero entonces, En el lote 192 o 1AB, como se le conoce, este de la cuenca de Pastaza Corrientes, ahí se ha planteado hacer una consulta previa. Llevamos 10 meses desde que se instaló una mesa de trabajo que era previa a la consulta, era previa a la consulta
Y
previa,
no se ha hecho.
¿no? Y hasta ahora no terminan de resolver los pendientes antes de entrar a la consulta.
Y además,
¿No?
¿cómo es la consulta? ¿En qué momento?
Claro,
¿Es
la
una
consulta.
votación?
Claro,
¿Es una
no,
reunión con
no.
asamblea?
La consulta es un espacio de negociación.
Con los grupos
Entre la, entre,
organizados.
entre la, claro, entre las organizaciones, la comunidad o los representantes de la comunidad y los funcionarios públicos. Eso es.
Pero parece que no queda claro en qué momento se hace, ni cómo se hace.
No, se tiene que hacer antes de que se tome la medida administrativa, en este caso, por ejemplo, la entrega del lote, digamos, ¿no? Pero en el caso petrolero. Pero el tema es que cuando se planteó hacer la consulta ahí, las organizaciones dijeron, bueno, pero hay una serie de pendientes acá en esta
Okay.
localidad. Contaminación petrolera, problemas de salud, educación. Entonces, señores ministros, porque estaban ahí con Pulgar Vidal y otros ministros, resuélvanos esto y después vamos a la consulta. Y en eso están, pero esa negociación previa está durando más que lo que podría durar la
Ya
consulta.
tengo que terminar, Javier, pero una última pregunta, un poco a quemarropa, ¿no? Ya, ¿qué haces? Lo previsible es que la mayoría de consultas tengan el siguiente escenario, ¿no? Va a la empresa, hace la consulta, el 90% dice no, ¿no? Y el Estado dice,
Ya.
bueno, esto no es vinculante.
Ya.
¿Qué te haces con eso? Yo recuerdo que yo a La Negra, siendo viceministro, todavía me dice, bueno, el Estado tendría que hacer una lectura política de eso. Es lo que previsiblemente va a pasar, seamos realistas, ¿no?
Claro, pero eso es una lectura, ¿no? Yo tengo otra, ¿no? En el sur del Perú, la mayoría de los proyectos mineros en este momento, salvo Tía María, ¿no? Y excluyendo Puno, que tiene una realidad bastante más compleja, pero las demás regiones. Todos los proyectos están en negociación. Todas las comunidades están negociando. Todos los gobiernos regionales están negociando. Entonces, claro, si tú le vas a tener terror a que la gente te diga que no, bueno, probablemente la gente te diga que no, ¿no? O sea, yo siento que acá el Estado tiene una actitud muy timorata. Muy timorata. Muy poco proactiva. Siempre está en la defensiva,
Sí,
¿no?
estoy
Y
visible.
entonces, o sea, pero pues digo, todo es sobre supuestos porque no ha habido una consulta todavía,
Bueno, Javier, te agradezco mucho tu
¿no?
presencia en Tiempo Global. Esperemos que este asunto se aclare, ¿no? Porque me parece que todavía hay una especie de niebla encima de la consulta previa y no es conveniente, a pesar que estemos en invierno en Lima, pero creo que el Estado
Tiene que
debería,
llover
sí, tiene
para
que
que salga
llover,
el
tiene que
sol.
aclararse, tiene que salir el sol, porque esto no hace más que causar más problemas y más desconfianza, ¿no? Gracias, Javier, por tu presencia en
Gracias.
Tiempo Global. Volvemos con una segunda entrevista acá en el programa. ¿Qué tal? Buenas, estamos acá con la segunda entrevista de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos anunciado, estamos acá con Félix Reategui, investigador de acá del IDEPUC, del Instituto, y vamos a hablar con él sobre un tema, juzgo yo, bastante interesante, que va en la corriente de la evolución de los derechos humanos y de los estados a nivel global, y es la creación de la Comisión de la Verdad en Brasil. Félix, bienvenido a Tiempo Global. Tratemos de contarle a nuestros oyentes cómo es que surge esta Comisión de la Verdad en un país que de pronto, cuando tú piensas en las dictaduras latinoamericanas, no es el que aparece como más emblemático, ¿no? O más tristemente emblemático. Más conocidos son los casos de Argentina, de Chile, hasta de Uruguay, ¿no? O de Paraguay, como están. Pero bueno, pero en Brasil hubo sucesivas dictaduras, ¿no? ¿No? Y militares que gobernaron y que torturaron gente y que la desaparecieron. ¿Cómo surge esta idea en el ecosistema político y social brasileño?
Bueno, en realidad la búsqueda de verdad y justicia en Brasil es una búsqueda que tiene ya varias décadas, ¿no? Desde el final mismo de la última dictadura militar y también durante la misma dictadura militar. En esa búsqueda, durante las últimas 2 décadas, ha ido gestándose una serie de mecanismos. Algunos de reparaciones, otros de investigación del pasado violento, pero es cierto que hasta el momento no habían logrado constituir una comisión de la verdad en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Eso madura en los últimos años del gobierno de Lula da Silva y se concreta ya con el gobierno de la presidenta Dilma. Es, digamos que, una iniciativa que ha contado con el entusiasmo, ¿no?, de buena parte del sector político profesional y, desde luego, sin embargo, con la oposición de los sectores militares, quienes todavía en realidad se encuentran beneficiados por una ley de amnistía que se dio en los tiempos de la dictadura, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es una comisión creada oficialmente, que ya hace más de un año viene trabajando, y al mismo tiempo, sin embargo, una discusión sobre hasta qué punto será posible levantar la impunidad que todavía existe en Brasil.
Ahora, ¿estas resistencias provienen básicamente del sector castrense o son resistencias también sociales de gente que puede decir, como ocurre en España, por ejemplo, que un sector de la población dice, bueno, ¿para qué levantar el pasado? Nuestra transición ha sido ejemplar. Se puede hacer una analogía de pensar Brasil es un país que está, digamos, subiendo, se está convirtiendo en una potencia, si no es ya una potencia, tiene una situación económica que ha mejorado. Entonces alguien puede pensar y dice, bueno, ¿para qué meternos en este lío, no? ¿Hay resistencia de ese tipo o son básicamente resistencias castrenses?
La resistencia activa que existe es una resistencia castrense, que además hay que situarla bien. Es una resistencia a el avance de la justicia penal, ¿no? Creo que en Brasil se ha logrado, no de manera fácil, pero sí paulatinamente, un consenso sobre la necesidad de buscar verdad y reparaciones, ¿no? Y yo diría que la fuerza política de los últimos gobiernos ha logrado quebrar las resistencias sobre esos temas, ¿no?
Pero entonces, no sobre la impunidad.
Sobre el tema judicial es donde eso subsiste. Además, como dije hace unos minutos, amparado en la existencia de una ley de amnistía que todavía sigue en pie en el país, ¿no? Entonces, la resistencia activa viene de ese lado castrense, del lado, digamos, de los distintos sectores sociales. No diría que hay una resistencia activa. Tal vez lo que hay sí puede ser, como en la mayor parte de lugares del mundo, una cierta indiferencia, ¿no?, frente a esta cuestión.
Ahora, ¿cómo se va a hacer para procesar el periodo? Porque es bastante largo, entiendo, ¿no? Son varios años, décadas casi, ¿no? Porque hubo sucesivos gobiernos militares y no, como en el caso de Chile, un Pinochet, o en el caso de Argentina, un Videla, un Galtieri, pero no mucho más, ¿no? Periodos más cortos. ¿Cómo se va a hacer para procesar toda esta cantidad de tiempo?
El caso brasileño es particular porque, desde cierto punto de vista, es un caso, digamos que, limitado, si es que uno habla de víctimas fatales, es decir, muertos y desaparecidos. No hay una comparación muy simétrica entre lo que ocurrió en Brasil en cuanto a víctimas fatales y lo que ocurrió en Argentina y Chile.
No fueron muchas.
Así es. Sin embargo, lo que sí hay es una enorme cantidad de víctimas de
tortura,
prisión arbitraria, exilio, exclusión de centros laborales, por ejemplo, ¿no? Es un caso
grande, interesante
en ese,
¿no?,
sentido. Sí. Y el periodo de investigación, en realidad, sí, es relativamente largo. Los años de la dictadura, digamos, son de una década y algunos años más, pero lo que sí hay es un proceso de, vamos a decirlo así, gravitación de lo militar sobre lo civil en Brasil, inclusive ya conquistada la democracia, así es, ¿no? Entonces, si la pregunta es sobre cómo es que hay que procesar todo esto, yo diría que lo que se está haciendo es siguiendo una metodología similar a la que otras comisiones han seguido, ¿no?, basada en entrevistas y toma de testimonios de víctimas. sin contar con el hecho de que en Brasil, como también lo dije hace unos minutos, en realidad ya ha habido varias iniciativas de verdad desde hace varias décadas,
¿no? Incluso había un informe, me comentaba fuera, ¿eh?
Hubo hace más de 20 años un informe que vino del ámbito eclesiástico, ¿no? Mm. Que dio como resultado este reporte Brasil Nunca Más. Pero además de eso ha habido algunas otras comisiones, o vamos a decirlo así, grupos de investigación oficiales sobre muertos y desaparecidos, por ejemplo. Y también ha habido y hay todavía un escenario muy interesante de reparaciones que tiene el nombre oficial de Comisión de Amnistía, ¿no? Esto es algo que existe ya desde hace más de 5 años y que ha logrado acopiar un repertorio de información muy, muy grande, que desde luego sirve como una base fuerte para esa Comisión de la Verdad que hoy día está en funciones.
Ahora, el hecho de que la propia presidenta Dilma Rousseff haya estado presa, ¿no?, de alguna manera establece un vínculo con esta decisión y de alguna manera también crea resistencias. Además fue acusada de guerrillera, ¿no?
Sí, sí. Digamos, yo diría en primer lugar que la iniciativa no nace del gobierno de Dilma Rousseff, ¿no? Como digo, es una iniciativa que viene de antes.
De Lula.
Y lo aclaro para, digamos, prevenir el equívoco. No es que Dilma, por haber sido víctima, claro, haya sido quien haya propiciado esta iniciativa. Sí es cierto, sin embargo, que el gobierno actual brinda un respaldo político bastante fuerte a la iniciativa, que me parece, sin embargo, que no es un respaldo que implique una interferencia ni el buscar que se dé una verdad de parte, ¿no? Mm-hmm. Creo que es un apoyo político de Estado, más bien, a una iniciativa que ha sido negociada con mucho cuidado.
Y digamos, ¿y por qué sale ahora el nuevo gobierno de Lula? ¿Hubo algo específico que lo bloqueó? ¿Que bloqueó la decisión? ¿O simplemente era un proceso que se iba decantando poco a poco hasta que llegó el momento?
Es más lo segundo, ¿no? La decisión política o de Estado ya había sido tomada desde el gobierno de Lula y es, diría yo, casi una cuestión circunstancial el que la comisión haya entrado en funciones ya en el gobierno de Dilma Rousseff.
Ahora, ¿cuál de los gobiernos militares fue el peor en eso, en esa lógica? ¿Tenemos información sobre eso?
Lo que ocurre ahí es, en verdad, no es que haya habido varios gobiernos militares, ¿verdad?
Una junta,
sino,
¿verdad?,
una junta, digamos,
que iban cambiando,
siguiendo el modelo argentino, ¿no?, donde el presidente, de facto, puede ir cambiando, pero es el mismo proceso, ¿no? Uh-huh. Esto viene desde mediados de los años 60 tiene una duración de más de una década. Y como dije al comienzo, no ha sido una dictadura especialmente cruenta, hablando de muertes y desapariciones, pero sí, desde luego, sumamente represiva, ¿no?, en otros aspectos.
Ahora, podríamos decir, digamos, que el surgimiento de Brasil, ¿no?, como potencia, como país importante, ¿no?, si lo miramos desde un lado, digamos, de simpatía por los derechos humanos, ¿tú crees que fortalecería a la institucionalidad del Estado brasileño, contrariamente a lo que mucha gente puede pensar, que más bien sería una complicación, digamos? Es decir, me estoy imaginando un país potencia, pues no podía tener esta especie de mancha en su currículum sin haberla procesado.
Sí, hay dos cosas ahí en realidad. Por un lado, en efecto, esta necesidad de una limpieza del registro histórico, creo que era importante para este Brasil que se postula cada vez más como potencia hemisférica, sino mundial. Eso por un lado. Pero por el otro lado, también dentro de este esquema brasileño de convertirse en potencia mundial, ellos también buscan que comenzar a liderar estos procesos de verdad y justicia, ¿no? Entonces, creo que se vuelve beneficioso no solamente para el mundo político interior brasileño, sino también para, digamos, la búsqueda de verdad y justicia a escala continental.
Claro, eso sería interesante, ¿no?, que un país se haga notar no solamente por su potencia económica, militar, sino también por esto, ¿no?, porque tiene una fuerte institucionalidad en los derechos humanos, porque Estoy imaginando, uh-huh. no sé, tal vez poniéndome en la cabeza de un estadista brasilero, digo, ¿qué podría darle más presencia mundial a Brasil, no? O sea, una potencia que no es como Estados Unidos, ¿no? Que habla de derechos humanos y tiene un currículum discutible, ¿no? Entonces quizás en la cabeza de alguno de ellos está la idea, bueno, vamos a ser una potencia, ya lo somos, pero acá queremos tener también un currículum respetable, ¿no?
Sí, yo creo que sin que necesariamente haya sido planificado así, sí resulta beneficioso para el Estado brasileño el poder exhibir un registro histórico también, digamos que progresista, ¿no? En materia de derechos humanos.
Ahora, hay un problema en el medio, que ha habido esta amnistía. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su desacuerdo con esta amnistía, según entiendo, ¿no es cierto?
Sí, hay una amnistía, una ley de amnistía vigente en Brasil que desde luego no se condice con la jurisprudencia interamericana en la materia. Y es una ley de amnistía que desde hace algunos años está siendo, digamos que, desafiada desde la sociedad civil, por ahora sin un resultado concreto, ¿no? Esto ha ido a tribunales supremos o constitucionales en Brasil y la amnistía, sin embargo, no ha sido abatida.
¿Y las propias víctimas son las que han presentado casos a la comisión?
Sí, desde luego, las víctimas y con el patrocinio, ¿no, verdad?, de organizaciones de la sociedad civil.
¿Y algún caso ha llegado a la corte?
Hay casos brasileños en la corte, desde luego, que están ahí varios pendientes de ser resueltos. Y todo eso, como digo, lo que genera es una suerte de tensión, vamos a decirlo así, entre la adecuación de Brasil a los estándares internacionales y, sin embargo, la autonomía del Poder Judicial brasileño que sigue manteniendo esta amnistía.
Ahora, eso va a ser un pleito más o menos importante, ¿no? Porque si el Poder Judicial brasileño mantiene esa amnistía, ¿no? ¿Hay una instancia como el Tribunal Constitucional en Brasil que pueda decir esa amnistía no vale?
Hay
una corte, creo, ¿no?
La Corte Suprema de Justicia, uh-huh. Y dentro de ella alguna instancia específica de control constitucional, ¿no? Pero es una discusión todavía vigente en Brasil, ¿no? Por ahora lo que se tiene, en todo caso, es este esfuerzo de verdad y reparaciones, ¿no? Que sí está avanzando, creo que prometedoramente por ahora.
Ahora, lo que me pregunto también es, dado los años transcurridos, ¿los victimarios todavía viven como para ser procesados?
Ese es otro tema importante. Los altos responsables de las violaciones de derechos humanos en Brasil son personas sumamente ancianas, ¿no? Muchos de ellos ya están desapareciendo. Entonces, también hay, digamos, una suerte de extinción natural del problema, que sin embargo es solamente una parte de la cuestión, porque el hecho es que más allá de que el perpetrador sea castigado con una sanción penal, el otro lado de la cuestión es el derecho de la víctima a ver que su caso sea resuelto judicialmente.
Porque estoy imaginando una situación, ¿no? Alguien que denuncia que fue torturado, pero resulta que su torturador ya no vive, ¿no? ¿Cómo se procedería eso en términos de acabar con la impunidad?
No, en términos estrictamente judiciales, digamos que se extingue la posibilidad de llevar el proceso más adelante, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de una lucha contra la impunidad, no hablamos de ella solamente en términos de la sanción penal, sino también en términos de la revelación y el reconocimiento de la verdad, ¿no? Y para muchas víctimas, lo que quedará como satisfactorio, como compensatorio, será, además de las reparaciones.
O sea, la idea no es solamente lograr justicia en algunos casos entre las personas ancianas, sino también descubrir qué pasó realmente con un familiar.
Así es, ¿no? Y lo cual incluye no solamente el qué pasó en el sentido fáctico, sino la reivindicación de la memoria de ese familiar, porque muchas de las personas que han sufrido represión lo han sido siendo acusadas falsamente.
Ok. Ya tenemos que ir terminando. Una pregunta más, ¿no? Y me llama la atención esto que comentabas hace un rato acerca de la cierta simpatía o asentimiento, digamos, en la clase política con el hecho. Me llama un poco la atención, o sea, no hay unos fujimoristas ahí que se opongan, digamos, ¿no? Que digamos, vean esto como una propuesta ríspida y problemática.
Lo hay. Lo que decía no es que hubiera, digamos, una suerte de entusiasmo generalizado en la clase política sobre el tema. Sí. Lo que digo es que el sector de gobierno ha logrado, digamos, que una hegemonía interesante sobre esto y llevar adelante negociaciones exitosas para que sea aceptable este esquema, inclusive por aquellos sectores políticos que no son entusiastas de eso en principio.
¿Y las ONGs de derechos humanos, las asociaciones de derechos humanos a víctimas, se han sumado a este esfuerzo? ¿Lo han visto con distancia? ¿Lo han acogido?
Se han sumado a esto desde hace tiempo, ¿no? Hay que recordar que, como he dicho, hay muchos mecanismos que están en funciones desde hace algunos años. Entonces, podría decirse que en Brasil hay una movilización social alrededor de verdad y justicia desde hace ya bastantes años, y esa es una tendencia, digamos, que continúa y acompaña a la comisión actualmente.
Ajá. Y porque eso llama la atención, ¿no? Es como una clase política bastante madura en relación con lo que vemos en lo que vemos en otros países, ¿no? Algo así como que no hay, pues, ese tipo de resistencias como las que hay acá, ¿no? Esa especie de ataque sistemático, ¿no? ¿No? Que puede bloquear la construcción de este proceso de verdad, ¿no? Quería preguntarte sobre también, hay algunas cosas que denegaron, ¿no? Que rechazaron, algunos pedidos, ¿no? Hay, digamos, propuestas que han sido rechazadas en la formación de la comisión, o sea, todo se ha aceptado por parte del Estado, ¿todo?
Lo que ocurre es que la comisión está todavía en funciones, está trabajando, entonces no ha habido todavía ocasión de que el Estado dé su consentimiento o rechace las propuestas de la comisión, ¿no? Sí. Lo que sí se puede decir es que ha habido un mandato, ¿no? Adecuadamente gestado, ¿no? Desde el lado del Estado, con una participación amplia de varios sectores sociales y políticos.
¿Y quiénes están en la comisión? ¿Qué personajes?
En la comisión hay profesionales y gente con una visibilidad pública previa. Tal vez el más conocido de ellos sea Paulo Sergio Piñeira, que ha sido durante años relator de las Naciones Unidas en varios escenarios. Es un especialista en ciencias políticas,
¿ya?
Con una prominencia, digamos, internacional desde hace bastante tiempo, ¿no?
¿Ya?
Pero además de él hay otros profesionales. Uh-huh. Del mundo de la psicología, del mundo también de la política partidaria. Ajá. Y creo que es un buen elenco de comisionados que, sin embargo, por ahora tienen el problema de no estar todavía funcionando de una manera colegiada con la intensidad con la que sería deseable.
Bueno, Félix, tenemos una noticia de último minuto muy importante que tiene que ver con el tema que estamos conversando. No le han dado el indulto a Alberto Fujimori, ¿no? Ha sido rechazado, ¿no? En la lógica de lo que hemos venido conversando, de la justicia transicional, de la búsqueda de verdad en los países de América Latina, ¿qué te parece esta noticia?
Bueno, yo creo que es una buena noticia en la medida en que, como siempre hemos sabido, los requisitos básicos para que eso ocurriera no se cumplían. Uh-huh. Y lo que el Perú está dando a través de esa decisión es el mensaje que siempre se debería dar, y es que las leyes están hechas para ser cumplidas, y que en el Perú a pesar de todas las fallas institucionales que tenemos, algo podemos construir en materia de justicia y de respeto al Estado de Derecho.
En la lógica de que América Latina se convierta no solo en un continente con economía saludable, sino un continente con respeto a los derechos humanos, esta negación del indulto a Alberto Fujimori, que al parecer tiene razones fundadas porque no estaba en una situación de deterioro de salud y había cometido crímenes muy serios, ¿te parece que es algo que contribuye a esa corriente de afirmación de la lucha contra la impunidad?
Me parece que sí. Me parece fundamentalmente que es un mensaje que reafirma el respeto a la institucionalidad, ¿no? Y eso, el respeto a la institucionalidad, es la piedra de toque de cualquier sociedad democrática, ¿no? Y en ese sentido es una decisión, creo, plausible.
Bueno, Félix, te agradezco tu presencia en Tiempo Global. Hemos tenido esta noticia que se ha metido a la cabina y al esquema de la conversación y el programa. Muchas gracias por estar acá. Vamos a seguir conversando probablemente sobre este tema de manera más específica, ¿no? Y gracias por tu presencia y espero que puedas seguir colaborando con la Comisión de la Verdad en Brasil y con todos los procesos de búsqueda de verdad en el continente. Gracias.
Ramiro, gracias a ti, ha sido un gusto.
Esto ha sido Tiempo Global esta semana, un poco tumultuosa con esta noticia importante de último minuto. Vamos a ver si continuamos con este tema la próxima semana. Gracias.